defensor público nacional Andrés Manque. Andrés, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Hola, Matías.
Hola, buenos días.
Te iba a decir fiscal, pero no, porque el caso contrario, no. y es raro decir defensor, entonces voy a decirte Andrés. Ayer nosotros conversábamos con el padre Felipe de Río a propósito de las alusiones que había hecho Felipe de Río, a su vez el rector Carlos Peña, en una columna del diario El Mercurio, respecto a la diferencia entre pedir un indulto o pedir una decisión política, y todo un tema respecto a lo de Felipe de Río, pero no es el suyo. Pero lateralmente usted salió al baile en la conversación porque las cifras que planteaba Felipe de Río no coincidían eventualmente con las cifras de la Defensoría Penal Pública respecto a quienes están presos por delitos derivados de los hechos violentos después del 18 de octubre, y a su vez la existencia de mucha gente, y en este caso menores de edad, por un periodo muy largo y mal defendido. Esa fue la expresión que usó el Felipe de Río, y mal defendidos porque permanecían por más de un año en prisión preventiva menores de edad.
Bueno, la precisión de las cifras siempre va a ser importante tenerlas y manejarlas bien y vincular a los universos de que se trata. Nosotros hemos dado cifras que dicen relación con personas detenidas, luego puestas a disposición de los tribunales y a quienes eventualmente se les aplicó una medida cautelar de prisión preventiva con ocasión del estallido social, en el espacio temporal estallido social 18 de octubre, 31 de diciembre del 2019, y desde allí nosotros hicimos un seguimiento y partiendo de la base que no hay un delito estallido social, por lo tanto, ciertas conductas, la academia, el análisis técnico, jurídico y también político, ha hecho como una vinculación de determinados delitos que están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico como posibles delitos del estallido social. Y respecto de eso, las cifras son las que son, y por ejemplo, respecto de los menores de edad, de ese periodo no queda ninguna persona, no en prisión preventiva, porque los menores de edad van a internación provisoria a centros del SENAME. No hay de ese universo, de ese periodo, hoy día, adolescentes en internación provisoria. Sí hay adolescentes en internación provisoria por delitos que eventualmente son vinculables, pero son de otro espacio temporal del que estamos hablando, y por eso hay que ser riguroso en la forma como uno hace el análisis, porque las situaciones son graves. Si es que estamos hablando respecto de la privación de libertad en nuestro país de menores de edad y jóvenes, perdón, menores de edad y adultos, sea que se produzcan en el espacio temporal estallido social y por delitos vinculables al estallido social y en la regla general del sistema de justicia penal en nuestro país, que se encarcela y mucho.
Pero en ese sentido, claro, es importante dónde se hace el corte temporal. Vamos a conversar, por supuesto, del proyecto de los senadores sobre este indulto o esta amnistía, ¿verdad? Que es lo que provoca la discusión. Y además, el presidente de la República anunciando que si eso avanza en el Congreso lo va a vetar. Pero es importante dónde se hace el corte, porque también, evidentemente, que ha habido manifestaciones y que uno podría decir que también son vinculadas al estallido social este año, y las personas pueden llevar por acciones relativas a ese tipo de manifestaciones, no sé, 8 meses presa perfectamente también.
8 meses, un año, 2 años, como sucede en nuestro sistema de justicia. ¿Eh? Pero lo que tú dices, Consuelo, es tal cual. Puede haber un hecho que suceda hoy día en la mañana y eventualmente se vincule a la protesta social. Como delito tipificado no existe. Habrá que analizarlo, casi subjetivamente, pero habrá que analizarlo, y ese es otro contexto. Por eso nosotros pusimos la dimensión temporal en el análisis que en un momento nos solicitaron distintos parlamentarios y distintas organizaciones de la sociedad civil, para vincularlos en el periodo en que se produjo un alza realmente significativa, de más de un 100%, de personas que fueron detenidas por delitos vinculables al estallido social. Insisto, aunque sea majadero, no hay un delito del estallido social, y hay delitos que son vinculables y que uno puede determinar si esta persona estaba en la protesta social y estas otras no.
Pero importa, que hay saqueos, Andrés, ¿importa eso vinculable a un hecho, un saqueo
es un saqueo vinculable a un partido de fútbol, a un estallido, a una curadera de un grupo de personas que se encontró con un local que quiso saquear. ¿Por qué eso vinculable a? Porque ahí hablaríamos de contexto y entraríamos en una discusión distinta.
Es que eso es lo que hay que distinguir, porque en el análisis que nosotros hacemos, efectivamente, en el espacio temporal, estallido social, y vuelvo a poner 18 de octubre, 31 de diciembre del 2019, hay saqueos. Y uno puede decir, bueno, hay 3.500 personas detenidas por saqueos. Unas se produjeron como consecuencia y en las cercanías de eventualmente una manifestación que era pacífica y que terminó con hechos violentos. Y otro se produjo en un lugar y en un contexto completamente distinto, como tú lo señalas. Ese es el análisis que hay que hacer y que nosotros hemos tratado llevar adelante con la mayor responsabilidad posible, precisamente para que no se produzcan estas confusiones, porque hay personas que están privadas de libertad en ese espacio temporal y que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto protesta social, y que eventualmente algunos casos, miren lo que les voy a decir, tienen delitos que se cometieron en el contexto de la protesta social, pero su prisión preventiva dice relación con otro tipo de delito que se había sucedido anterior al 18 de octubre y que no tiene nada que ver con la protesta social. Ese es el análisis que nosotros hicimos, y déjenme decirle un detalle también. Parece que el mundo político olvida, o los parlamentarios olvidan, cómo se usa la prisión preventiva en nuestro país. Respecto de ese periodo, y que podemos discutir, como decía Consuelo, bueno, hablemos de todo el 2020 también, pero respecto de ese periodo donde se produce más de un 100% aumento en las detenciones y en las audiencias de los tribunales en este sentido, los resultados del sistema en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva y la declaración de la ilegalidad de la detención es mejor desde el punto de vista de las garantías de las personas que el que tenemos en la regla general de la persecución penal y la privación de libertad en nuestro país. No sé si se entiende el punto, pero no hubo un aumento de la prisión preventiva, todo lo contrario. Se usó estadísticamente en un 35% menos y se declararon en más de un 200% más ilegalidades de detención, que es lo que sucede habitualmente en el sistema chileno.
Estamos conversando con Andrés Manque, Defensor Nacional Público. Consuelo.
Estoy leyendo el proyecto de indulto de los senadores. De partida, cuando hablamos de la discusión temporal, ellos dicen que el proyecto es sería un indulto generalizado respecto de responsabilidad, que anula la responsabilidad, digamos, desde el 18 de octubre hasta el momento que se presenta el proyecto de ley. Así que es bien extenso el periodo de tiempo
incluso
que plantea.
Antes, incluso del 7 de octubre, Consuelo, si no me equivoco. Es antes del 18 que me llamó la atención eso.
Ok. Súper extenso en todo caso.
Sí.
Y el resumen de los hechos es: el perfil social y económico de las personas que están siendo procesadas son jóvenes, pobres y marginales. Ese es como el resumen. Por lo tanto, a ellos uno no les puede exigir una conducta socialmente adecuada cuando el contexto es de una violación generalizada de los derechos humanos por parte de, no sé, la represión policial. Esa es como la caricatura del proyecto, ¿ya? Siendo así, Andrés Manque, ¿qué te parece un proyecto de estas características?
A ver, a este debate se han sumado otras reflexiones, así que déjenme poner el tema en dos dimensiones. La persecución política y los presos políticos dicen relación con conductas que se vinculan a temas de conciencia, a ideas expresadas que, en definitiva, un sistema institucional que está vigente en un país siente que amenazan ese sistema institucional, sistemas institucionales que habitualmente en estas persecuciones políticas y presos políticos son gobiernos autoritarios, totalitarios o dictaduras. Esa es la regla. Donde no hay delitos tipificados previamente, como quiera que se está sancionando y privando de libertad a personas por la forma como piensan o como expresan sus pensamientos, no hay tribunales independientes anteriores a la comisión de los hechos, más bien se juzgan por comisiones especiales, y no hay órganos autónomos de persecución penal, y más bien esa persecución se realiza por agentes de seguridad. Cuando estamos hablando de una democracia, donde tenemos en Chile un sistema de justicia penal que adscribe al modelo acusatorio adversarial, que es el más garantista en los sistemas democráticos en Latinoamérica, donde existe un órgano autónomo técnico que es el Ministerio Público, que tiene como función la persecución penal, no política, y una defensa que tiene un despliegue en el 100% de los casos que requieren defensa pública con reglas del debido proceso, técnicamente, independientemente a quién le moleste o no le moleste, o si ayuda o no ayuda al debate, técnicamente eso no es persecución política y no son presos políticos. Pero se acompaña a este debate, a propósito de algunos ámbitos que aparecen en el mensaje de ese proyecto, que tenemos un problema respecto de la situación de la privación de libertad en nuestro país y en el sistema penitenciario, el sistema carcelario, donde evidentemente hay una afectación de derechos humanos de los presos y presas que afectan además su dignidad. No se usan las medidas alternativas a la prisión, por lo tanto las personas que son condenadas son presas, no se aplican los, perdón, pero déjame terminar.
Es que nos quedan dos minutos, nos quedan un minuto.
Bueno, sí. Pero entonces cierro muy breve. Sí. Y se usa la prisión preventiva, y nosotros lo hemos declarado y he insistido en ese tema por más de 5 años, se usa desproporcionadamente la prisión preventiva, como una pena anticipada, y ese es un problema que tiene el sistema, no del estallido social, sería hasta desigual e injusto hacer cualquier modificación, que yo estaría completamente de acuerdo. Modifiquemos la regla de la prisión preventiva, limitemos su duración, apliquemos leyes de indulto para los presos atendidos en la exacerbación de la privación de libertad en nuestro país, modifiquemos el sistema penitenciario, apliquemos medidas alternativas a la prisión, pero eso no hace políticos a los presos y a la persecución, y no debiese aplicarse solo a ese contexto, sino que a todos los presos de nuestro país que viven esa situación desde hace mucho tiempo, a propósito de modificaciones al Código Procesal Penal que han hecho los parlamentarios, más de 100 modificaciones que han alterado las reglas de equilibrio del uso de la prisión en nuestro país.
Sí. Andrés, una pregunta muy breve. ¿La Defensoría Penal Pública está defendiendo a algún carabinero o a imputados del otro lado, entre comillas?
Nosotros hemos defendido a militares y a agentes policiales que han sido formalizados por el Ministerio Público a propósito de delitos que han cometido en el ejercicio de sus funciones en el contexto de la protesta social. Sí.
Para que en el fondo ustedes, a todos aquellos que requieran defensa frente al Ministerio Público.
No están en el indulto, en el artículo 8, perdón, del proyecto de indulto, dicen todos indultos menos miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública.
Es que esa era mi pregunta.
Recuerden que nosotros defendimos a la mayoría de los primera línea, y cuando fueron dejados en libertad, también hubo como una crítica. Mira, si va a seguir las investigaciones respecto a ellos, pero no tienen por qué estar presos porque están amparados por la presunción de inocencia. Esas personas están en libertad, por eso yo hacía el link y el recorrido desde ese espacio temporal hasta llegar a hoy, y cuál es la situación. Y no hay diferencias en lo que pasaba antes del contexto social, desde el estallido social, después del estallido social, en este uso completamente desproporcionado de la prisión preventiva.
¿Esa responsabilidad, es responsabilidad del Ministerio Público? ¿Es la Fiscalía la que lleva finalmente las prisiones preventivas tan extensas porque es incapaz de acortar las investigaciones?
El sistema penal.
Mira, allí hay muchas responsabilidades. De 9 de 10 solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público, 9 son decretadas por los jueces y juezas de garantía. Ahora, las modificaciones legales que alteraron la regla de la prisión preventiva, que es una medida cautelar, yo puedo quedar preso solamente si es necesario por fines de procedimiento, por seguridad de la víctima o por el éxito de la investigación, pero las reglas que se cambiaron en agendas cortas 1 y 2, y aquí no hay diferencias en las consideraciones políticas en temas de seguridad ciudadana en nuestro país, lo que generó es que a través de la declaración del peligro de fuga, lo que le dice el legislador al juez, es que usted tiene que mirar la entidad del delito, la gravedad de esa pena, y tiene que mirar los antecedentes de la persona a quien se le está imputando el delito. ¿Qué es eso sino una evaluación anticipada de la pena que puede tener esa persona si llegara a ser considerada culpable? Fíjese que nosotros como defensores públicos nos resulta mucho más profundo y exitoso el debate en el juicio oral, por lo tanto tenemos muchas absoluciones en ese sentido, que el debate que tenemos a propósito de las prisiones preventivas por los cambios legislativos que se han incorporado.
Andrés Manque, Defensor Nacional, nos tenemos que ir sí o sí porque viene otro programa, por respeto a ellos que están esperando. Te agradecemos este espacio de conversación.
Un millón de gracias.
Que esté muy bien.
Un millón de gracias.
Gracias, Andrés Manque.
Chao, buenos días.